Cero, más de uno. Begoña Gómez de la Fuente.
También Arturo Telleza y en Oviedo. Buenos días, Arturo, compañero.
Buenos días,
¿qué tal
estáis?
¿Tienes ya todo preparado para el sábado, que es mañana?
Preparado, listos ya.
Bien. Luego, me tienes que contar un poquito. Y además lo vas a hacer dentro de nada, porque luego no nos da tiempo. Javier Ruiz, en Almagro. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
Tú también me tienes que contar.
Y maravilloso hace hoy.
Cosas de Almagro, que tú también me tienes que contar cosas. Si no da tiempo ahora, será después. Vale, Paloma Gallego, en Albacete. Buenos días, compañera.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué me quieres contar?
Que tengo que confesar una cosa.
A ver, dime.
Esta noche me he acordado mucho de nuestro compañero Arturo. Sí. Porque después de la alerta naranja que tuvimos aquí en la provincia de la capital, ha sido una noche tan fresquita que me sentí Arturo. Digo, claro, así está de lozano, de feliz todas las mañanas, que todos los días son viernes para él y que siempre está feliz. Claro, dormir tapadito. Sí, es que da un gustazo.
Sí, con la cama fresca.
Así es. Sí. Bueno, y con ese bien dormir que tienes tú, Arturo, vamos a decir a los siguientes que este año estás en Gelo, pero en el fin de semana, claro, como es lógico, porque ahí es donde está Julio Otero. Entonces, ¿qué has preparado para el sábado, por ejemplo? Algo así, pim, pam, pum. No, tampoco hace falta que cuentes el programa entero.
Pues mira, vamos a hablar de los pueblos y su población flotante en estos días. Mañana es San Joaquín y Santa Ana, dicho sea de paso, que también hay que destacarlo. Hoy es Santiago, los abuelos. Uh-huh. Pero vamos a destacar sobre todo que vamos a estar en un pueblo de Sevilla que se llama Cañada Rosal, que son precisamente las fiestas de San Joaquín y Santa Ana. Vamos a hablar con la presidenta de la Federación de Municipios y Provincias por los temas que supone, sobre todo para las zonas rurales, el que haya tanto movimiento estos días en términos de financiación y demás. Uh-huh. Vamos a hacer recorridos por jardines y parques históricos, que yo creo que va a ser una cosa muy bonita.
¡Qué bonito!
Sí.
Me encanta.
Vamos a hacer, para refrescarnos un poco.
Dejarás que un día hablemos de jardines, ¿no?, en el programa.
Claro.
Sí, ¿verdad?
Sí, sí.
Vale.
Sí, perfecto. Sí. Tendremos a la gente, a Rafa Sánchez de La Unión. Contaremos la intrahistoria de canciones populares que posiblemente estén en las verbenas y en las romerías de mucha gente durante
estas. Va a hacer la Baigorri, que me lo sé.
Exactamente. que la tienes cerca y hombre, ya sabes la exclusiva. En fin, la historia es que pasemos una buena mañana, que como siempre, es decir, pues con lo que son las mañanas de fin de semana con Julia, pues también en verano, versión estival.
Efectivamente.
Sin chanclas, que ya sabemos que no se puede venir con chanclas.
Nunca jamás. No. Pues mira, tú vas a hablar de los pueblos flotantes, estos que se llenan de gente en los veranos, y es que hoy nos vamos a ir precisamente a uno flotante. Yo no sé si mejor está flotando ya durante todo el año, es lo que no sé, que es Javea, Alicante, porque allí hacen una cosa muy chula. Tenemos a Raquel Piolero, que es directora de esto que van a montar mañana precisamente. Raquel, muy buenos días. Hola, Raquel.
Buenos días.
Hola, buenos días. Raquel, Javea estábamos diciendo que a lo mejor es un pueblo flotante de los que se llenan en verano, pero me da la sensación de que en invierno también está bastante lleno, ¿no? ¿O conseguís tener paz y tranquilidad?
También. Bueno, a ver, evidentemente más paz y tranquilidad que en verano, pero sí, aquí tenemos turismo todo el año. Y para flotante ayer, porque aquí también cayó ayer la del pulpo y también estamos mojaditos.
Vale. Y entonces, lo que vais a hacer mañana, ¿qué tiempo vais a tener? Creo que hay nubes, pero ¿amenaza lluvia?
No, pero bien. Nos han dicho que no llueve.
Menos mal. ¿Y qué vais a hacer?
Bueno, pues vamos a hacer una cosa que es la única fiesta de interés turístico nacional que tiene nuestro municipio, que es el ajedrez viviente de aquí de Xavia. Y bueno, igual tú te piensas que un ajedrez viviente es como lo que vemos ahí en la película de Harry Potter, ¿no? Que las personas se ponen a hacer de piezas de ajedrez y se mueven, pero ¿qué va? Ajá. O sea, eso igual fue el primer año, en 1996, pero este año que cumplimos 30, pues imagínate si ha habido evolución, ¿no? Que se ha convertido en una obra de teatro que tiene a 32 niños y niñas actuando, haciendo una obra de teatro que utiliza una partida de ajedrez histórica como hilo conductor y le metemos música en directo con una orquesta, bailes, canto, esgrima y lo que necesitemos para contar cada año una historia original, así que imagínate.
¿Y este año qué partida toca?
Bueno, pues este año vamos a hacer a nivel teatral Sueño de una noche de verano de Shakespeare y vamos a utilizar la partida de Kasparov contra Larsen del año 1987.
¿Y por qué habéis cogido esa partida precisamente?
Bueno, pues el funcionamiento que tenemos siempre es que nosotros hablamos con el club de ajedrez para que nos busque la partida ideal para cada año, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo les pido que necesito que la partida tenga unas características concretas, ¿no? Pues igual necesito que haya un dama que mate a dama, o igual necesito que ganen las blancas sí o sí, uh-huh. o que el caballo que está en esta posición me haga el jaque, ¿no? Entonces, pues ellos me buscan la partida. Y este año, esa de Kasparov contra Larsen, pues la verdad es que cumplía nuestras expectativas para poder contar la historia que queríamos contar.
Y claro, esto de hacer lo del ajedrez es porque en Sabia tenéis mucha tradición ajedrecista, porque sois unos grandes amantes del ajedrez de hace años, ¿o fue por pura casualidad?
Al final, esto nace para el centenario de las fiestas en honor a la Virgen de Loreto, del barrio del Puerto. Y claro, en esas fiestas justamente siempre ha habido mucha tradición ajedrecística, entonces siempre ha habido como torneos y mucha comunicación con el club de ajedrez. Entonces el que era presidente en aquel momento habló con el presidente del club de ajedrez, que era Rafael Andarias, y le dijo, oye, ¿y si buscamos hacer alguna cosa especial por el centenario? Entonces se le ocurrió el ajedrez viviente, que todos pensábamos que iba a ser flor de un día para el centenario y ya está. Pero ese primer año agolpó a tantísima gente, todas las teles, las radios vinieron y funcionó tan bien que dijimos, oye, ¿y si esto se convierte en un emblema de nuestro pueblo? Y al final es muy bonito porque hay una simbiosis ahí con el mundo del ajedrez, que hemos conseguido que en el evento el ajedrez sea un deporte de masas, ¿no? O sea, que uh-huh. gente que igual no ha jugado al ajedrez en su vida, de repente puede ver una partida en directo y empezar a aprender cosas de un deporte que es tan especial y tan histórico.
Así es. Entonces, mañana, recuérdanos la cita. Día 26 de julio, que es mañana sábado.
Mañana,
¿A qué hora?
Exacto.
¿En dónde?
Mañana sábado, a las 10:30 de la noche, ¿sí? en la avenida de Lepanto, en el puerto de aquí de Javea.
Perfecto, pues allí estaremos. Sí, yo creo que llegamos a tiempo. Sí. Llegamos. Tú, Arturo, bueno, puedes llegar a
claro
tiempo, te da tiempo, sí, de llegar.
Yo como me hago un enroque y ya cojo claro, posición y ahí me quedo.
Así es. Raquel, muchísimas gracias, un beso grande.
Nada, vosotros.
Y claro, como pasaba esto en Sabea, pues entonces hemos decidido hablar hoy del ajedrez. Arturo Téllez, Javier Ruiz, Paloma Gallego, ¿qué tal lleváis este deporte?
Bueno, a mí yo jugaba con los amigos, bueno, jugaba, movía las piezas, vamos a decirlo vale. así, simplemente. Y lo que más recuerdo es que me ponía de muy mala uva a perder. Es lo que más recuerdo. Pero bueno, yo intentaba aprender también de los que sabían y tal, pero insisto, movía las piezas, no jugaba, las cosas como son.
A ver, Ruiz.
Pues hombre, yo vamos a ver, el ajedrez me parece un juego sensacional, ¿no? Quiero decir, un deporte, de hecho está considerado como deporte.
Sí, claro.
Lo que pasa es que...
Que no.
Lo veo dificilísimo.
Que como cocinar.
No, lo veo dificilísimo. Lo veo dificilísimo. Fíjate, me gustaron, ¿qué has dicho?
Que no sí, como lo de cocinar, bien, pues. Digo, en tu caso, como lo de cocinar.
Ah,
que
no, pero bueno, eso, pues, todavía al ajedrez le he dado, a la comida no, pero al ajedrez le he dado, claro.
Vale, vale.
Me gustan más las damas, fíjate, me gustan más las damas que el ajedrez, uh-huh. pero bueno, no, pero el tablero es el mismo, como sabéis.
Sí.
Pero quizá porque esté más despejado, pero el ajedrez siempre me ha suscitado una curiosidad muy especial porque claro, creo que es un juego que tiene tantas posibilidades y se ha desarrollado de tal manera que me parece uh-huh. Sensacional. Además, nuestro invitado, que ahora saludaremos a Leoncho, lo llevo, claro, no sabía que venía, pero que lo llevo siguiendo mucho tiempo. Pues,
hay que ponerse
claro,
de pie.
Lo llevo siguiendo mucho tiempo porque es un crack, es uh-huh. un crack en todo esto. Pero yo, fíjate, yo me he quedado con ganas de... porque claro, ¿qué piezas seréis vosotros en el ajedrez viviente? ¿Qué piezas seríais?
Bueno,
¿el peón? ¿La reina? ¿El toro? Yo
el toro. ¿El toro?
El toro no.
A la torre. Vale,
la torre,
vale.
La torre. El caballito. Yo el rey uh-huh. así que
el rey quitecito. Es muy aburrido, bueno. A mí me parece una pieza muy aburrida.
Está ahí esperando.
Sí, está esperando ahí todo el rato el que para un pasito para adelante, otro pasito para atrás.
Que venga el leñazo en algún momento.
No me parece. Efectivamente, pero bueno, me parece bonito. O sea, que lo primero que le pregunto ¿preguntarías al experto de hoy es qué pieza le gustaría ser? ¿O claro, qué pieza cree claro. que es en la vida
claro.
o en el ajedrez?
Claro,
sí,
claro,
pues vamos, claro, a, sí. vamos a darle paso ya, porque está ahí esperando, claro. Que es Leoncho García, que es periodista, es presentador, uy. Divulgador de ajedrez, que es que ha sido jugado.
De pie, hay que ponerse de pie.
A sus pies, sí, Leoncho, sí, a sus pies.
A sus pies.
Muy buenos días.
Buenos días, Begoña y compañeros. Muchas gracias por esa amabilidad al presentarme.
Ha sido un placer tenerte, Leoncho, que no es lo mismo. Tú, como te decía Javier Ruiz, ¿qué pieza te crees que puede ser en la vida en estos momentos?
Hombre, sin duda el peón, porque el peón empieza siendo la pieza teóricamente menos valiosa, pero si consigue llegar vivo al fondo del tablero, se convierte en la más potente, que es la dama. De alguna manera, eso también ejemplifica mi vida. Yo he conseguido vivir razonablemente bien de algo que parecía imposible, que es dedicándome al ajedrez, primero como jugador semiprofesional durante 11 años y luego como periodista, presentador, escritor, formador de maestros de escuela en ajedrez educativo, etcétera, conferenciante durante 42 años, así que, ¿qué puedo decir? Pues soy un peón que quizá ha llegado a la octava fila, ¿no?
Desde luego que sí que has llegado. La vinculación que tiene España con el ajedrez es muy fuerte, ¿no? Yo no sé por qué viene esta vinculación tan fuerte con el ajedrez con España.
La imagen exterior de España debería estar claramente conectada con la inteligencia a través del ajedrez, porque tenemos motivos muy sólidos para ello. Resumiendo muchísimo, los árabes lo traen a España en el siglo VIII. Al principio solo juegan los árabes ricos, pero poco a poco se empieza a hacer interétnico e interclasista, y eso se ve muy bien en un libro que cada vez que lo menciono me emociono, porque recuerdo cómo hace unos años me lo pusieron en las manos en el monasterio del Escorial, el original. Me refiero al libro del rey Alfonso X el Sabio, escrito en 1283. Se llama el libro de Ajedrez, Dados y Tablas. Y en ese libro, que se conserva maravillosamente bien, el rey desliza varias veces la idea de que el ajedrez es una magnífica herramienta para la buena convivencia de musulmanes, judíos y cristianos. Eso sigue siendo válido hoy, casi 800 años después, porque la Federación Mundial de Ajedrez tiene 201 países afiliados. Solo el fútbol, el baloncesto y el atletismo tienen más, que yo recuerde. Y el siguiente hito importantísimo de la vinculación del ajedrez con España, o al revés, es que hacia 1475 el ajedrez moderno, tal como se juega hoy en todo el mundo, nace en España, muy probablemente en Valencia. La principal diferencia con el ajedrez arábigo es que el antiguo no tenía ninguna figura femenina. La pieza que ocupaba el lugar de la dama actual se llamaba el alferza y tenía unos movimientos muy cortitos, una casilla en diagonal, y los españoles no solo añaden una dama, sino que la convierten en la pieza más potente en cuanto a sus movimientos. Probablemente, esto que voy a decir ahora es una especulación, lo que he dicho hasta ahora es todo cierto. La especulación es que podría ser un homenaje a la reina Isabel la Católica. Pero es un hecho que, como el nuevo ajedrez es mucho más dinámico que el antiguo, automáticamente y de manera muy rápida eclipsa al antiguo, tanto cuando los españoles lo llevan a América como a gran parte de lo que hoy sería la Unión Europea bajo el imperio de Felipe II.
Qué preciosidad de historia. ¿Tú cuando empezaste con esto del ajedrez? ¿Cómo descubres el ajedrez, Leoncho?
Bueno, yo jugaba al ajedrez de adolescente, como practicaba otros muchos deportes, sin darle mayor importancia. Pero a veces en tu vida hay casualidades que te la marcan, ¿no? Por ejemplo, una tarde de julio de 1972... yo me encontré en la playa de Fuenterrabía con un amigo que me dijo: oye, Leoncho, ¿sabes que han abierto un club de ajedrez justo al lado de nuestro cole? ¿Por qué no vas? Hay un ambiente muy majo y tal. Y la suerte fue que esa tarde llovió a cántaros.
Sí.
Y entonces dije: ah, el club, buen día para ir al club de ajedrez. Y entonces fui allí y me enganchó totalmente. Tres años después era campeón de Guipúzcoa absoluto, empecé a jugar torneos internacionales. Y luego hay otro golpe de suerte cuando, bastantes años después, yo solía escribir crónicas sobre los torneos que yo mismo jugaba, y un día escribo la crónica para una revista que se llamaba Jaque, de un campeonato de España. Y entonces, al acabar, me doy cuenta de que he disfrutado más escribiendo que jugando.
¡Qué bueno!
Y el golpe de suerte es que justo en ese momento se anuncia que las semifinales del torneo de candidatos para el campeonato del mundo van a ser en Londres. Yo tenía amigos en Londres, lo que significaba cama gratis.
Claro.
Entonces le pasé un presupuesto tan barato al diario de ella, de Euskadi, que me dijeron que sí para ser enviado especial. Y como una de las dos semifinales enfrentaba a Korchnoi, un traidor a la Unión Soviética, o sea, un disidente que se había escapado de la Unión Soviética, con Kasparov, que era el símbolo de la perestroika, o sea, del espíritu renovador de Gorbachev, pues tiré de ese hilo periodísticamente, acerté y me di cuenta de cuál era la manera de hacer el ajedrez atractivo para un lector que no tuviera ni idea de ajedrez, es decir, que es lo que sigo haciendo hoy, 42 años más tarde. Utilizar el ajedrez como excusa para hablar de lo que me dé la gana.
¡Qué bueno!
Una narrativa.
Es maravilloso.
Un crack.
Y Leoncho, oye, Javier, dale.
No, pues claro, es que a Leoncho le estaríamos escuchando hablar pues, toda la mañana. A ver, de cosas que va diciendo, que va soltando, esas... Probablemente las partidas más míticas fueron las de Kasparov con Anatoly Karpov, precisamente un poco en esa contienda política que se establecía, ¿no? De Kasparov como síntoma o como símbolo, mejor dicho, de la perestroika y Karpov como, bueno, todo lo contrario, ¿no? ¿Cuál de los dos, ajedrecísticamente, una vez ya pasado el tiempo, era mejor?
Uf, es como preguntarme sobre mi padre o mi madre. A ver, primero refuerzo lo que has dicho. Para empezar, en términos puramente deportivos, es la mayor rivalidad en la historia de todos los deportes individuales. Sí. Y además estaba contaminada o muy influida, digamos, por un simbolismo político tremendo. El país más grande del mundo, la Unión Soviética, con 287 millones de habitantes, se estaba cayendo a pedazos, en ese momento empezaba a caerse a pedazos. Ahí el ajedrez era tan popular o más que el fútbol en España en este momento, y Karpov era un símbolo de la vieja guardia comunista y Kasparov, como hemos dicho, del espíritu renovador de Gorbachev. Y como además el pique, o sea, la igualdad deportiva era tremenda, pues eso explica que cuando el cuarto duelo entre ellos en Sevilla 87, en el Teatro Lope de Vega, Televisión Española hizo un programa especial diario que presentaba yo y luego decidió, porque todo dependía de la última partida, la emoción era máxima, decidió retransmitir la última partida en directo durante 4 horas un viernes, no terminó, y 2 horas más el sábado. Y según estadísticas oficiales de Cotel, llegamos a tener 13 millones de espectadores españoles siguiendo ajedrez por televisión. Obviamente, de esos 13 millones, el 90% no tenía ni idea de ajedrez, pero necesitaban saber quién ganaba porque simpatizaba con uno de los dos. Y esto entronca con la primera pregunta que me has hecho, Begoña, porque esta es la explicación de por qué desde el año siguiente, el 88, España es el país del mundo que organiza más torneos internacionales cada año y es una manera, digamos, de turismo cultural que llena muchos hoteles. En cuanto, no quiero eludir la pregunta, si me pones entre la espada y la pared,
venga, sí, te pone.
A Kasparov, elegiría a Kasparov porque su contribución al ajedrez es algo mayor que la de Karpov, por muchos motivos que me llevarían a una conferencia entera, y también porque ha establecido muchos récords que todavía el actual número uno del mundo, el noruego Carlsen, hay uno que no, yo creo que no va a poder batir, que es el de ser 20 años consecutivos número uno del mundo.
Madre mía. Tengo una curiosidad muy grande. ¿Por qué Extremadura es una de las regiones de España, de las zonas de España, donde más hacen caso a esto del ajedrez y donde más utilizan para combatir enfermedades como envejecimiento cerebral, enfermedades como el Alzheimer, o también para las cárceles, para los chavales? ¿Por qué en Extremadura pasó algo en Extremadura que dio pie a esto?
Bueno, ya sabes que a veces todo depende del entusiasmo y la tenacidad de una persona. En Extremadura hay una persona que se llama Juan Antonio Montero, psicólogo, ajedrecista, presidente del Club de Ajedrez Magic. Él estaba obsesionado con que el ajedrez, estamos hablando de hace más de 15 años, con que el ajedrez es mucho más que un deporte, que también es una magnífica herramienta educativa, social y terapéutica. Y como la parte educativa ya se está empezando a promover en España, entonces él tiró por la social y la terapéutica. Y ha tenido un éxito tremendo. Voy a dar un dato que seguro que nuestros oyentes entenderán a la perfección. En España es rarísimo que haya un cambio de gobierno, por ejemplo, que un gobierno del PSOE pase al PP o viceversa, uh-huh, y el nuevo mantenga las subvenciones de todo lo que subvencionaba el anterior. Sí. Bueno, pues en Extremadura eso ha ocurrido. Ha habido cambios de gobierno y el gobierno extremeño siempre ha apoyado que el Club Magic siga siendo la primera referencia mundial en ajedrez para retrasar el envejecimiento cerebral y, por tanto, el Alzheimer, prisiones, rehabilitación de drogadictos, TDAH, autismo, síndrome de Down, trastorno mental grave, indigentes, desempleados y un largo etcétera.
Madre mía. Leoncho, aquí en Albacete precisamente es que se juega mucho al ajedrez, porque es verdad que hay torneos internacionales, por ejemplo en la Roda, más de 50 años, Open Internacional de Ajedrez aquí Ciudad de Albacete, se fomenta mucho también en los colegios, en el ámbito educativo y también en torneos para jóvenes y para niños, y yo no sé si esto tiene que ver con que los campeones en general sean cada vez más jóvenes, porque es verdad que tiene muchos beneficios para todo lo que estás contando, lo que me estáis diciendo, pero no sé si tiene algo que ver que se fomente de esta manera y también desde esas edades tempranas con que ahora los campeones cada vez sean más jóvenes.
Uy, has sacado ahí varios temas mezclados. Intento diseccionar. Castilla-La Mancha como comunidad autónoma no está entre las 10 que han introducido el ajedrez en horario lectivo, no estoy hablando de clases extraescolares, que ahí por supuesto sí está, en horario lectivo como herramienta educativa. Sin embargo, en Castilla-La Mancha, la ciudad de Illescas, en Toledo, es un modelo de buenas prácticas reconocido mundialmente. En todos los colegios públicos de Illescas, el ajedrez se usa de forma transversal e interdisciplinar. En Albacete, efectivamente, hay torneos importantes, La Roda, Albacete, Villarrobledo, etcétera, porque, como he dicho antes, España es el país número uno del mundo en torneos internacionales cada año. En cuanto a por qué hay tantos talentos jóvenes en ajedrez, bueno, el ajedrez junto con la música y las matemáticas son las tres actividades que producen más niños prodigio. Muchos más, por ejemplo, que la literatura. Uh-huh. ¿Por qué? El punto en común de esas tres actividades es el pensamiento abstracto. Aunque tú hayas nacido con los genes para escribir como un genio, ¿sí?, no podrás escribir como un genio hasta que hayas vivido y leído lo suficiente. En cambio, casos como el de Mozart, uh-huh, en música, o Gauss en matemáticas, o muchísimos niños prodigio de ajedrez, por supuesto que la experiencia te ayuda mucho, pero no es tan imprescindible para que tu talento brille a los 11 o 12 años. En literatura, que yo sepa, no hay nadie que haya escrito como un genio antes de los 15. Uh-huh. Y ahora, con el entrenamiento con computadoras que calculan millones de jugadas por segundo, el progreso de los niños prodigio de ajedrez se ha acelerado todavía más, con lo cual estamos viendo cosas increíbles. Tenemos un niño argentino que vive en Badalona, Faustino Oro, que es el maestro internacional de ajedrez más joven de la historia. Consiguió el título con 10 años y, bueno, yo no recuerdo, en mis 53 años conectado con el ajedrez, no recuerdo a ningún niño que jugase tan bien a los 10 años.
O sea que la inteligencia artificial está sirviendo para esto de una manera muy eficiente.
Bueno, mucho más. La última conferencia que he añadido a mi repertorio, ¿sí?, es lo mucho que la inteligencia artificial le debe al ajedrez. Desde finales de los años 40 del siglo pasado, los grandes padres de la informática, Alan Turing, Claude Shannon, John von Neumann, se dieron cuenta por separado de algo muy, bueno, que recomiendo a los oyentes que se agarren a algo para no caerse del susto. Sí. El número de partidas distintas que se pueden jugar en un tablero de ajedrez es mayor que el número de átomos que hay en el universo entero conocido.
Madre mía.
El número de átomos es un 1 seguido de 80 ceros y el número de partidas distintas es un 1 seguido de 123 ceros. Entonces ellos pensaron, como hablamos de 1947, pero podríamos decirlo también hoy en 2025, como todavía no hay ninguna computadora que sea capaz de manejar ese número, por muy potente que sea, si conseguimos que una máquina le gane al campeón del mundo, tendrá que ser con inteligencia artificial también, no solo con fuerza bruta. Y por tanto, lo que aprendamos en ese proceso será muy útil en otros campos del conocimiento humano. Por desgracia, esos tres padres de la informática ya habían muerto cuando los hechos demostraron que tenían razón. 50 años después, una máquina llamada Deep Blue de IBM ganó a Kasparov en Nueva York, las acciones de IBM se dispararon y a continuación IBM utilizó lo aprendido en muchos campos cuyo factor común es el cálculo molecular, por ejemplo, fabricación de medicamentos complejos o pronóstico meteorológico. Y eso nos lleva al último premio Nobel de Química del pasado septiembre, que se llama Demis Hassabis. Fue un niño prodigio del ajedrez y cuando Deep Blue le ganó a Kasparov, él se estaba graduando en Cambridge. Afortunadamente para la humanidad, él eligió la ciencia en lugar del ajedrez. Y ahora ha conseguido el premio Nobel gracias a lo que ha aprendido previamente experimentando en ajedrez. El premio Nobel se lo han dado por conseguir entender la estructura de las proteínas. Las proteínas son un elemento esencial para la vida. Están formadas por aminoácidos. Existen 3.000 aminoácidos. Las combinaciones posibles de 3.000 aminoácidos en una proteína forman un número astronómico. Y por eso lo aprendido antes con máquinas que jugaban al ajedrez ha servido para conseguir uno de los mayores avances en la historia de la biología, que ya se traduce, por ejemplo, en los últimos adelantos contra el cáncer de hígado, los antidepresivos o el Alzheimer.
Hassabis es premio Nobel y 2 años antes premio Princesa de Investigación Científica y Técnica por ese tipo de cuestiones también. Estuvo en Oviedo hace unos años. Tengo una pregunta para él, Begoña.
Una y luego vamos a Puli, si no es importante.
Por eso te decía, venga.
No, Puli antes. Puli antes.
¿Le das al reloj? Sí. ¿Le damos al reloj? Sí. Vamos a Puli.
Venga. Vamos a ello. Leoncho, espera un ratito, ¿vale? Y ahora ya volvemos. Serán un par de minutos o tres.
Más de uno. La mañana de Onda Cero. Más de uno. En Onda Cero.
Y con la suerte y el placer de tener con nosotros a Leoncho García. Leoncho, tenías la pregunta, Arturo, que hacerle a Leoncho, que nos quedamos
sí,
en eso.
Sí. Tenía curiosidad por el tema de la gente más joven. Se podría plantear para cualquier jugador deportista que despunte, pero dada la situación peculiar del ajedrez, ¿cómo se cuida a esos jóvenes, niños o adolescentes, para que puedan formarse, desarrollarse y al mismo tiempo ser líderes en el mundo del ajedrez? ¿Qué hay que cuidar para que puedan orientar y guiar bien su vida siendo ajedrecistas, incluso profesionales?
Bueno, ayer mismo en mi carta a los suscriptores del País de los Jueves hablé sobre eso. Es muy importante que cuando un padre o madre se fije en que su hijo o hija tiene un talento especial para algo, puede ser el ajedrez, la música, el golf, el tenis, el fútbol, lo que sea, que no se olviden de que es un ser humano y que, por tanto, debe recibir, ante todo, como prioridad absoluta, una educación integral como ser humano. Eso, por supuesto, es compatible con desarrollar su talento todo lo que se pueda de forma racional, pero sobre todo que sea un ser humano. Luego, si me preguntas más específicamente sobre cómo desarrollar ese talento, bueno, España en eso no se distingue para bien, por desgracia. La Federación Española de Ajedrez hace algunas cosas bien, pero esta no la hace bien porque no ha conseguido patrocinadores comerciales sólidos y además las licencias que cobra por ser miembro de la Federación son absurdamente baratas y entonces no tienen ingresos suficientes para pagar bien a los entrenadores que se centran en los jóvenes talentos, que tienen que buscarse la vida por otro lado. Y eso hace que produzcamos muchos jóvenes talentos, tanto niños como niñas, pero luego no están exactamente, bueno, están muy lejos de ser entrenados con la misma calidad que si fueran indios, chinos, chinos o incluso estadounidenses también, ¿no?
Yo no sé si conoces, Leoncho, al Rey Enigma.
Sí, hemos coincidido en diversos escenarios, entregando premios a niños, precisamente, etcétera.
¿La cara suya la conoces? No.
Leoncho. Si me preguntas si sé quién es, no lo sé y no quiero saberlo.
Vale, perfecto. No, ni yo tampoco. Rey Enigma, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
Nada, gracias a ti por estar con nosotros este ratito, que nos encanta que seas un enigma en sí. Yo no sé si has tenido la suerte, como hablábamos antes, de haber sido educado por un gran entrenador, o cómo ha sido tu trayectoria para llegar a ser lo que eres ahora.
Pues yo empecé a jugar al ajedrez a los 5 años y desde entonces pues he ido compitiendo en torneos nacionales y también internacionales. Siempre he ido apoyado. Es verdad que ahora, hoy en día, con las herramientas que también estaba comentando Leoncho, es mucho más sencillo el progreso. Antes era más complicado porque no había tantos entrenadores y sobre todo no estaban esas herramientas que a día de hoy nos permiten mejorar tantísimo en ajedrez.
Y ahora, ¿cómo es tu día a día, Leoncho? ¿Puedes vivir, Rey Enigma, ¿puedes vivir de esto o es complicado?
Sí.
Sí puedes.
Sí, desde hace unos años. Yo empecé como Rey Enigma hace 5 años, simplemente subiendo unos vídeos a las redes sociales. Y bueno, no me imaginaba poder llegar a vivir. En ese momento fue como una prueba, pero es que fue increíble porque el primer día, a las 24 horas de subir el primer vídeo, alcancé como 10.000 seguidores y en una semana llegué a 100.000 seguidores en TikTok. Entonces fue algo increíble y muy, muy rápido. Entonces esos primeros años sí que yo tenía un trabajo, entonces lo compatibilizaba, pero después de esos 2 primeros años, también a raíz de que aparecí en el programa Got Talent, ya sí me pude dedicar profesionalmente pues a la creación de contenido de ajedrez en todas las redes sociales y plataformas.
¿Cómo fue eso de jugar contra Karpov? Y que Karpov te viera así con esas pintas. Sí, dime, ¿qué sensación fue?
Sí, exactamente. Dime. También habría que ver su punto de vista. Claro. El mío, la verdad que yo lo tomé como algo pues muy ilusionante. También estaba muy nervioso porque había mucho en juego en ese programa, sabía que esa partida la iba a ver muchísima gente y bueno, tengo todavía recuerdos de esa partida. A veces me martirizo porque en un momento podía ganar con un movimiento y se me escapó y bueno, al final fue tablas que me escapé de milagro, pero la verdad, la oportunidad de poder jugar con los que han sido tus ídolos, para mí es algo que impresionante.
Yo no sé si te resulta muy difícil crear contenido para los chavales, lo digo porque ahora los chavales aguantan, tienen poca paciencia, ¿no? Y se hartan rápido de las cosas. Y el ajedrez es una cosa muy paciente y muy de estar tranquilo y muy relajado y muy concentrado. ¿Tú notas que los chavales ahora carecen de esa paciencia y de esa concentración?
Justamente, me parece que sí que es una carencia en los jóvenes niños en la actualidad, pero que el ajedrez es una herramienta fantástica, porque yo mismo he conocido, desde que empecé a jugar, pues niños muy, muy nerviosos, pero que cuando se sentaban en el tablero de ajedrez eran capaces de pasar 4 o 5 horas sentados, sin teléfono, sin distracciones, solamente pensando en el tablero de ajedrez. Eso, además, le he escuchado mucho decir a Leoncho que el ajedrez ayuda a pensar, y es una herramienta fantástica para enseñar a razonar a los niños, así que creo que es nuestro trabajo como los creadores de contenido, divulgadores, enseñar que el ajedrez puede ser divertido, emocionante, porque como dices, hay partidas muy largas que hay que ser muy paciente, pero ya el ajedrez también, gracias también a las herramientas online, a plataformas digitales, pues se pueden jugar partidas de solamente 1 minuto, de solamente 3 minutos, que también lo hacen muy vistoso y es muy entretenido. La gente, yo creo que cuando lo descubre, cuando empieza a jugar un poquito, ve realmente que no es como lo pintan, que tiene esa imagen de aburrido, pero cuando lo prueban, realmente se lo pasan muy, muy bien.
Atacada Arturo, Javier y Paloma, que
sí,
se
llama yo sola. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Es lo mismo jugar con un tablero y unas piezas de plástico que con un tablero de madera, de ébano, con piezas de marfil, o en fin, con uno que pueda comprar en la tienda de abajo, o con uno muy especial, muy singular? ¿Se juega de la misma manera o no?
Pues yo creo que, es decir, es el mismo juego, por supuesto, pero la mayoría de ajedrecistas te vamos a decir que preferimos jugar en el de madera, porque pues cómo se deslizan las piezas, tienen un tacto diferente y realmente creo que la experiencia es mejor. Pero sin embargo, pues bueno, el ajedrez tiene la facilidad de que solamente con un tablero y unas piezas se puede jugar en prácticamente cualquier sitio, y no solo eso, ya con el teléfono también se puede jugar una partida online contra una persona en la otra punta del mundo. Entonces es muy habitual ahora pues estar en el avión, en el tren y ver mucha gente pues jugando partidas de ajedrez. Entonces es muy accesible, muy fácil llegar a jugar una partida de ajedrez. Así que, bueno, creo que es una ventaja muy grande que ha tenido el ajedrez y que por eso ha explotado tanto, que se puede jugar desde el teléfono y realmente la experiencia es muy buena también.
¿Te está afectando la voz que pones para los medios y esas cosas a tu voz personal? Es que me
recuerda a las máscaras de Miguel Turra. Sí. Carnaval.
Sí, porque es que claro, tú entiéndeme, correcto, que nosotros trabajamos con la voz y digo, ostras, ¿cómo será esto? Va a acabar fatal. No, dime. Pues,
totalmente. De hecho, los primeros meses estuve sin hablar directamente. ¡Ostras! Cuando iba a lo mejor al retiro a hacer retos de ajedrez, yo ahí no hablaba porque, bueno, suponía que si hablaba un poquito, pues ya me iban a descubrir la identidad muy fácil. Claro. El ajedrez al final pues no es un deporte de masas, por así decirlo. Entonces sí, sí. Es un nicho concreto que si reconocen mi voz van a saber quién soy.
Lógico.
Entonces estuve como 6 meses sin hablar y después me di cuenta que podía impostar la voz, sí, ponerla de esta manera para que no me descubriese.
Vale, pero que no
es un trabajo duro,
¿eh? Real, sí. Lo garantizo.
Es duro, pero sí. Y está siendo, al margen de la voz, está siendo muy complicado mantener ese anonimato, enigma, ¿se te han perseguido para desvelar tu identidad o algo así?
Sí, la verdad que se hace complicado porque, bueno, a todos los eventos a los que voy tengo que ir con un protocolo muy especial para no aparecer con mi identidad real cerca del evento y bueno, he tenido también experiencias pues como gente que me ha seguido 20, 25 minutos en coche después de un evento para intentar descubrir quién soy. Por suerte, pues tenía un protocolo en el que ni así, ni poniéndonos siempre en el peor de los casos de que haya gente que nos siga en ese caso, no estaba con la máscara, digamos, entonces no me descubrieron, uh-huh. Pero sí que es verdad que tengo que tomar muchísimas medidas para que uh-huh. Eso no ocurra.
Sales de casa con la máscara puesta, ¿no? Eso está claro.
¿Y cómo ves? ¿Y cómo ves?
Es un enigma.
Ve a cuadros.
Hay algunos trucos. Y esa es otra buena pregunta, ¿cómo veo? Sí.
Claro, y no te equivocas de la torre al peón y al a tocarlo, ¿cómo es esto?
Pues fíjate que antes me ocurría muchísimo, muchísimo, porque yo veo a través de unos cuadros negros, claro. Mi máscara, para que la gente lo entienda, pues es como un tablero de ajedrez. Entonces claro. Hay cuadros claro. Blancos y negros. Pues yo veo a través de unos cuadros negros. Entonces, en el tablero de ajedrez, cuando hay piezas negras en casilla negra, además, con lo mío que ya se veo a través de cuadros negros, me es muy difícil de identificar uh-huh. Las piezas. Eso la gente, pues mucha no lo sabe, pero sí que he tenido muchas dificultades. Ahora he mejorado un poco el disfraz para que pueda ver un poquito mejor, pero sin embargo, me sigue ocurriendo. No uh-huh. Veo al 100% ni mucho menos.
Claro. Bueno, Leoncho, hay gente ciega que juega de maravilla, ¿no? Al ajedrez, que tiene una capacidad mental impresionante.
Sí, me estoy acordando de un yugoslavo, se llamaba Chabarkapa, creo que llegó a ser campeón del mundo de ciegos, que hace muchos años me dijo, los ciegos vemos con la mente. Uh-huh. Y aparte, claro. Bueno, eso sería muy interesante, por ejemplo, distinguir a los ciegos de nacimiento, a claro. Los ciegos sobrevenidos por accidente o por enfermedad, sí. Porque cuando vas a un torneo donde estén jugando ciegos, te das cuenta de que los ciegos de nacimiento tocan muy poco las piezas, no necesitan tocarlas porque ellos han tenido que imaginarse cómo es todo. En cambio, los ciegos sobrevenidos por accidente o enfermedad, al menos en los primeros años de ceguera, necesitan tocar mucho las piezas porque, claro, ellos sí han empezado a jugar de otra forma. No obstante, aparte de los ciegos, una de las facetas más impresionantes del ajedrez, quizá la más para la gente que no entiende el ajedrez, es jugar a ciegas, es decir, que jugadores videntes se venden los ojos o se pongan de espaldas al tablero y memoricen dónde está cada pieza en el tablero durante horas. Eso es algo que a la gente le parece que es poco menos que mágico. En realidad, cualquier ajedrecista, o sea, Rey, Enigma y yo, podríamos jugar ahora a través de la radio una partida ciega sin mayor problema, pero que se agarren de nuevo los oyentes para no caerse, porque les voy a decir en cuánto está el récord del mundo de simultáneas a ciegas. Son 48 partidas al mismo tiempo, memorizando durante unas 24 horas seguidas dónde está cada pieza en 48 tableros.
Y Leoncho, tú y Enigma, ¿cuántas podríais retener en la cabeza? ¿Lo has hecho alguna vez, Leoncho?
Bueno, podríamos jugar una partida ciega sin mayor problema durante varias horas. Yo no soy un jugador activo, pero vamos, como tengo una columna diaria en El País que consiste en analizar una partida, pues tengo que analizar partidas todos los días y me imagino que a Rey Enigma le ocurrirá algo parecido. Entonces, jugar una partida a ciegas para nosotros no es un gran problema.
Es dificultad. Muy bien. Oye, que es una gozada hablar con los dos.
¿Para cuándo una partida entre los dos? Pero de verdad.
Que quedan segundos ya para despedirnos, pero sí. Una partida entre los dos estaría bien. Leoncho, ha sido un placer inmenso, de verdad. Eres maravilloso. Y lo explicas todo tan bien, tan divulgativo.
Es un
Muchas
monstruo.
Gracias. Y Rey Enigma, pues un placer haberte conocido, aunque seas un gran desconocido, pero ha sido un placer. Un
Muchísimas
beso grande.
Gracias.
Venga, a cuidarte la voz, compañero. Venga,
muchas gracias.
Hasta pronto.
¿Sí?
Sí. Arturo Téllez, que te escuchamos el sábado. Cuidado.
Venga, jaque mate.
Venga, Paloma Gallego, que te escuchamos donde estés, que está trabajando todo el santo día. Y Javier Ruiz, tú te quedas aquí para siempre, por lo menos hoy.
Aquí,
nos vamos al boletín informativo de las 11, de las 10 en Canarias.